amigos, o bueno, muy buenos días, buenas noches, bonito viernes. Viernes para relajarnos, viernes para descansar. Ya se terminó el fútbol en la ciudad, ahora viene el fútbol de estufa, que es lo más divertido, pero bueno, es lo que nos toca a los reporteros. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, gusto saludarte, Marifer, gusto saludar a todo el público de Posta. Así es, ya lo decías, ¿no? Terminó tristemente, no lo esperábamos que... la ciudad se terminara, se apagara la flama de la liguilla tan rápido con Monterrey, que había calificado, que le alcanzó, que entró, pero que no avanzó. Triste, amarga la eliminatoria que se vivió en cuartos de final, primero en los 90 minutos en Torreón, que parecía, salió barato, como ya lo desglosábamos durante el tiempo, y luego ya después la vuelta, ¿no? La segunda parte, donde Monterrey termina por no haber matado a su rival y obviamente que pagó cara la factura. Ahorita que decías que empieza el fútbol de estufa, Yo lo diría el de los rumores, el del humo blanco, como cuando hacen cambio de papa en el Vaticano.
Yo lo dije primero, sí, yo lo conseguí.
Yo lo adelanté, o tal como lo adelantaba tal medio. Caray, es parte, ¿no? Van a ser un promedio de 2 meses entre fútbol de estufa, draft, mercado, pretemporada y partidos de preparación. Porque el fútbol, hay que decirlo, ya vuelve a comenzar hasta julio. Pero de alguna manera la liguilla nos sigue dejando sorpresas y nos sigue dejando todavía equipos que van a pelear por el título. Cruz Azul, que me parece que sigue estando en la encomienda. Sigue siendo tu gallo, es el que queda vivo. Fíjate, mi gallo después del Monterrey era el América. Y otro equipo que también quedó eliminado, pero Marifer, hay que decirlo, hay maneras y formas. Y yo hubiese querido ver al Monterrey haberlo dado el todo por el todo. Yo no quiero decir que aplauda las derrotas, pero sí cuestiono las formas y las maneras. Y, por ejemplo, veo que el América, que tuvo un tropiezo en la ida, haber perdido con Pachuca allá en la cancha del Huracán, pues yo veo que en la vuelta en el Azteca apostó todas las cartas y metió toda la carne al asador. Eso fue lo que no vimos en el Monterrey. Y ese es el trago amargo que nos deja, que Monterrey quizás le alcanzó para estar entre los primeros cuatro, sí, punto y aparte en la fase regular. Pero ya en la liguilla, que es el torneo que dicen que es el que vale y que juega en serio, pues terminó decepcionando.
A ver, yo no entiendo la afición de Rayados, que estaba esperando un equipo que fuera hacia el frente con el Vasco Aguirre.
Avasallado, aplastado.
O sea, si te acuerdas de aquella eliminatoria, creo que fue cuartos de final, que gana el Pachuca en Pachuca 2-0, y luego creo que vienen acá al Tec, se encerró y no hubo manera que Rayados pudiera hacer algo para poder meterse a la semifinal. Así es el Vasco Aguirre, ¿no?
¿Esa que me mencionas es del 2010?
No sé, no me acuerdo, no era, yo iba a cumplir 15 años, como en el 2000, 2001.
Entonces es cuando elimina el Pachuca al Monterrey en la ida.
En cuartos.
Fue en cuartos, en la ida lo volea 4-0 y luego ya en la vuelta quedaron 2-2, que Cesáreo Victorino festejó con gol de espalda porque lo habían rechazado.
La lesión que habían dicho que tenía.
Y que lo había rechazado Monterrey en la compra.
Entonces,
¿no?
Yo no entiendo a la afición realmente.
¿Ese fue el último? Oye, qué bueno.
¿Fue el último torneo de Vasco aquí?
Bueno, yo te voy a decir que fue el último partido que jugó Benito Floro dirigiendo al Monterrey.
Ah, sí, también.
Esa fue la última liguilla que tuvo el Vasco Aguirre, que fue cuando queda subcampeón frente al Santos Laguna de Fernando Quirarte, ¿no? ¿Qué recuerdos? A lo que voy es a la buena memoria que tienes y quizás a lo semejante que se había dado en el papel, donde hoy ahora el Monterrey con el Vasco Aguirre no terminó por dar ese estirón que la gente espera. Estoy de acuerdo que hay diferencias en que la gente quizás quería ver un equipo goleador o quizás un equipo dominador en el gol, aplastador, pero también creo que hay otro sector de la gente que consideraba que el equipo con el Vasco iba a tener una madurez para quizás trazarte los objetivos y tratar de cumplirlos de una manera distinta. Porque hoy el equipo vuelve a quedar eliminado, quizás como quedó eliminado una vez con Mohamed, quizás eliminado como una vez quedó con Diego Alonso.
Diego Alonso, otra vez con Mohamed,
cuando dominó eliminar Cholos.
Realmente,
y ahí te vas, ¿no?
Ajá, no puedes hacer una lista de lo que le ha pasado a Rayados en las últimas eliminatorias y no le ha ido bien quitando el título frente a las Águilas del América. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora el Vasco? Primero, pues deshacerse de los que no te sirven. Por ahí Avilés creo que se va a Mazatlán. Está la cuestión de Hugo González, que la afición pide a gritos que ya se vaya y que no regrese.
Vámonos en orden. Esa es primero tu conclusión, el análisis sobre el plantel. Porque la otra también sería... ¿Qué vamos a analizar del Vasco Aguirre?
Es que, ¿qué podemos analizar del Vasco
a ver,
Aguirre?
Vámonos primero con la lista. Ya mencionaste dos casos importantes. Uno es el de Avilés, que ya no fue el mismo desde aquel que fue contratado con aquel gol, espíritu de goleo que tenía con Cholos y que con Monterrey se traumó a partir del penal que jugó en la final contra Tigres. La edad también ya no le ayuda, me parece que es próspero y aparte que la plaza extranjero te la está ocupando, ¿no? Hugo, y el caso de Hugo González, que es el tema que se cose aparte, por encima de todos, ¿no? Porque tú me vas a hablar de Celso, que se le vence el contrato, que todavía no lo ha arreglado al 100%.
Pero ya es casi un hecho, ¿eh?
Sí, y sobre
estuve
todo porque
ya platicando con gente de Celso y es nada más de, creo que el sábado se juntan, firman y ya.
¿Y sabes por qué? Porque terminó banqueando a Craneviter.
Bueno, es que Craneviter nunca debió haber sido bueno, titular, pero bueno, ese es
pero
otro
bueno,
tema.
Ese es un jugador que tiene otro tema aparte. Nico Sánchez me parece que entre la edad y entre que ya no lo han renovado y que no hay intención, parece ser que otro prospecto uh-huh. que se va, ¿no?
¿Sí?
Está el caso de Dorlan Pavón, que me parece que está en duda. ¿Por qué? Porque creo que es un elemento que tiene más de 80 goles con el Monterrey, pero que en el último torneo con Javier pisó banca y no tuvo regularidad. Y cuando entró, no marcó diferencia. Ahí te va el otro caso, Akeloba.
No, bueno.
Ese es, también me parece que terminó pasando de noche, que es otro jugador que va...
De los famosos becados
que estuvo aquí exactamente. Pero ya hablar del tema del portero es un tema que se cose aparte.
Sí, ese es un punto aparte porque es la afición la que realmente lo está pidiendo, ¿no?
Y porque caes en el contraste, porque parece ser que en el balance que tiene cuerpo técnico con Javier Aguirre y con la directiva con Davino, que habló en esta semana... Es que ellos llegan
bueno,
a... Llega, es que ellos,
bueno, bueno. Se sentó a platicar nada,
sí,
porque
no
dijo,
nada y no dio nombres.
O sea, por más que le cuestionamos, no dijo absolutamente
oye,
nada.
Y paréntesis, por más que lo te decía el Departamento de Prensa de Monterrey, sigamos con otra dinámica, pues ¿cuál, sí. Es que no puede haber más dinámica.
O sea, ¿qué quieres que le pregunte? Oye, Duilio, pues los abonos, ¿no? ¿Cómo los vas a vender? Digo, ¿cómo vas a convencer a la gente que vaya y te compre abono la siguiente temporada?
Yo no quiero criticar, pero quiero decirte una cosa, me daba risa cuando escuchaba yo que siguiéramos con otra dinámica. ¿Cuál otra dinámica? Tienes que preguntar nombres que van, nombres que vienen y cuáles son los que están en la lista negra y otros en la lista blanca y el balance sobre Javier Aguirre. Pero estoy de acuerdo contigo, Davino no dijo nada.
Pero no solo con Aguirre, yo lo cuestioné en cómo vas a calificar a Aguirre y a los jugadores. O sea, ¿qué vas a tomar en cuenta para calificar a los jugadores y a Aguirre? Y me contestó otra cosa.
Sí, se dio. Y realmente fue muy poco lo que pudo desglosar. Y hasta que prácticamente dijo la pauta que ellos iban a marcar el tiempo cuando mencionaran quiénes son los que se iban y quiénes son los que iban a llegar, pues prácticamente nos dejó ahorita con el fútbol de rumor de estufa, ¿no?
Que ellos iban a hablar, les pidieron a los jugadores, rompieron filas y les pidieron a los jugadores que tuvieran su celular así pegado en la oreja porque les iban a marcar para decirles tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí.
¿Tú crees que por llamada o WhatsApp?
No, yo creo que WhatsApp es más fácil. Se me hace que es más fácil.
Menos doloroso, ¿no? Para los que se van. Totalmente de acuerdo. Y ahora, regresando al tema. Es que, Marifer, yo sigo con el contraste de que tanto cuerpo técnico con Javier Aguirre y el balance de la directiva, es que ellos todavía tienen la vela prendida bajo el balance y su criterio de que Hugo González permanezca y siga siendo el portero del Monterrey. Por eso te digo que es un tema que se cose muy, muy, mucho. Aparte, te cuenta que los nombres que te mencionamos, esos están en una ollita express. Y el tema de Hugo, haz de cuenta que lo tienes en una tamalera, pero hirviendo a vapor con la presión que tú mencionas de la gente. Porque la gente, principalmente la afición, es la que lo pide, lo exige, lo señala, lo marca cuando juega, cuando está en la portería. Y es un tema que ya debe de tomarse en cuenta con el verdadero balance de tener los pies sobre la tierra y el criterio sobre el jugador bajo lupa. Marifer, ya lo habíamos mencionado aquí en Posta MX, no recordábamos cuándo fue cuando había un divorcio de la gente, que es el número 12 en la afición albiazul, con un jugador. Que lo abucharas,
no.
Que lo reprobaras, que lo repudieras. Que
desearas que le anotaran gol para poderlo abuchar con más gusto.
Que le desearas el mal, hombre, aunque sea deportivamente.
Y son de las cosas que yo no entiendo de esta directiva, porque si nos vamos con la directiva de Tigres, la directiva de Tigres empieza a exigir, ¿y qué pasa? Ahí está su dulcecito, ahí está. Cómanse su dulcecito llamado Florian Tavián.
Ah, pero ese es un manjar, o sea, es un postre.
No va al Mundial. Digo, a la Euro. No va a la Euro. Pero ahí está el dulce. Aquí te estoy trayendo a alguien que en su equipo la gente fue y le lloró y lo despidió. Entonces, ¿qué pasa, afición?
Consentimiento.
Ajá, sí, no. ¿Qué pasa, afición Tigres? Ah, no, nos trajeron a un jugadorazo. Venga, venga. Ya viene Herrera. No, Herrera los va a ir a hacer jugar hacia el frente. A la primera que le metan 5 goles a Herrera... Quiero escuchar a la afición.
Pero ahora tocando el tema sobre eso, de que ya es un hecho que Miguel Herrera va a venir y que ya la directiva tomó, digamos que la manera formal y oficial de firmarlo. Ahora pasándonos al otro cambio de la tortilla, precisamente eso. Yo ya tengo rato de no ver a un Miguel Herrera que le cueste...
Tan salir hacia el frente, bueno, tan,
deja tú que, tan
atrabancado.
Que le cueste la factura de pagar un 5-0 en contra. Es más, si tú me dices cuándo fue la última vez que Miguel Herrera recibió un 5-0, te tendrías que remontar hacia mucho tiempo atrás. O sea, a lo que voy...
¿Quién traía la selección de México cuando perdieron 7-0 con Chile?
No, ese era Osorio.
Osorio. Eso es. Y luego vino la cuestión de... Se fue Osorio y llegó Ferretti, ¿no?
Sí, de manera interina, y luego ya después llegó el proceso del Tata, ¿no?
El Tata. Y antes de eso estaba Herrera.
Te tendrías que ir atrás de Osorio, estuvo otra vez el Tuca, porque el Tuca estuvo entre Osorio
en
y Tata.
En los pedazos.
Y Osorio y otra vez en esos dos tramos, ¿no? En esos dos lapsos. Atrás estaba Miguel Herrera, que era cuando entra en el 2013 por aquella situación de Vucetich que lo sacan, que entró el repechaje.
Entró dos partidos nada más.
Y luego
más.
Juega el repechaje contra Nueva Zelanda, creo, ayúdame a recordar. Y luego va al Mundial de Brasil.
Pero
Brasil.
Él no lo llevan.
No, sí. Ah, no, bueno, consigue...
Vucetich no dirigió.
No, Vucetich consigue el repechaje.
Ajá, sí.
Con el empate allá en Costa Rica.
Sí.
Y luego después lo corren con dos partidos, ¿no? Por haber jugado contra Panamá y contra Costa Rica.
Sí.
Y traen a Miguel Herrera para el repechaje. Miguel Herrera nos lleva al Mundial a México. Pasa lo del Mundial, el partido del clavado de Robben contra Holanda en Brasil. Y luego después ya la dolorosa derrota otra vez en el cuarto partido.
Bueno, pero
y
en la banca...
Y se queda Miguel.
¿Y en la banca qué pasaba con Miguel Herrera en esos partidos?
Bueno, pues de arranque tuvo un problema, me acuerdo muy bien, el tema de la portería, porque él creo que él quería que jugara JJ Corona y terminó jugando Memo Ochoa por cuestiones de mercadotecnia. Y tú sabes que la selección son factores importantes. Me acuerdo de ese fue uno de los temas importantes en la banca. Y en el otro, no pudo llevar a Carlos Vela, no fue al Mundial. Y otro detalle que tuvo en la banca, me parece, fue que no utilizó ni a Marco Fabián en gran regularidad de los partidos. Y ayúdame a recordar.
Que se la pasa haciendo berrinches.
Ah, bueno, tú me estás hablando de que de su...
Se la pasa haciendo berrinches.
Esa es la personalidad de Miguel Herrera.
¿Tú crees que aquí le van a aguantar esos berrinches?
Pero yo creo que sí, porque la gente ya sabe la personalidad de Miguel. Yo creo que sí, porque ya conocen al Miguel Herrera. Ahora, lo que la gente ahorita le agrada de Miguel Herrera es que ya no es aquel técnico que estaba ni con Atlante, ni con Monterrey, ni a principios de la América, ni con la selección mexicana.
Sí, o sea, se supone que ya es más maduro.
Para mí, Miguel Herrera, cuando llega a Cholos, que fue después de lo que le pasó con la selección, y lo que se peleó con un comentarista deportivo, que ya sabes en qué terminó la novela.
Sí, lo terminan corriendo de la selección realmente por ese problema.
Pero ya cuando llega a Cholos, y les da una personalidad que, hay que decirlo, en Cholos nada más ha habido dos técnicos que han valido la pena, ¿eh?
Mohamed
y Biel.
Sí, sí.
Y le da una personalidad y luego empieza a jugar el equipo con un buen balance. Inclusive el Avilés Hurtado que llegó a top fue con Miguel Herrera, tú lo recordarás.
Ah, entonces a lo mejor termina Avilés en Tigres.
Sí, bueno, no, pero uno creo porque ya no es aquel Avilés Hurtado que inclusive hasta lo quería la América en aquellos años, ¿no? En el 2016. Pero ya empiezas a ver a un Miguel Herrera maduro. A un Miguel Herrera que empieza a dar balance, ya no ha volcado hacia el ataque, hacia el frente, dejar huecos y jugar con 10 hombres y jugar arriba con 4 al frente presionando y dejar 3 o 2 nada más allá atrás en la parte de abajo. Ya no fue ese Miguel Herrera. Y luego lo repatria al América. Es más, cuando yo platico con el profe Rangel, que va a ser parte otra vez del cuerpo técnico, me da gusto.
Sí, sí, sí.
Profe Rangel, oriundo de Guadalupe, Nuevo León. Gran preparador físico, que muy a la par de Memo Horta con Tigres. Cuando yo alcancé a platicar con él, me dije, profe, ¿por qué se va Miguel Herrera si en Cholos la gente lo tenía contemplado y lo quería? Inclusive lo llevó a las semifinales, que lo termina eliminando Tigres porque Tigres jugó la final con Chivas, que ese ya sabemos cuál fue la historia, ¿no?
Un saludo a Santander.
Y me dice, pues realmente nos vamos porque es el América, porque el América nos vuelve a llamar.
Claro, y no le vas a decir que no al América
claro,
para quedarte con Cholos.
Y vuelve a pasar por un proceso ahora con el América, Marifer, Miguel Herrera y compañía, donde volvemos a verlo más maduro y termina llevándolos a un campeonato que le ganó la final a Cruz Azul, que era el favorito con Caixinha, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que las últimas dos finales, más bien las últimas dos etapas y procesos que ha tenido Miguel Herrera en club, que fue en Cholos y en América, son los que terminan por convencer hoy y llevar a Miguel Herrera a estar en el banquillo en Tigres. Pero por eso te lo discuto un poquito, ya no creo que sea aquel Miguel Herrera que le metan 5 goles.
Pero en la primer goleada, ahí te
va a sorprender, pero estoy de acuerdo. Pero ahí te va, mira, esto ahora, es muy simple, acuérdate, esto es muy simple, y esto yo lo he aplicado en Tigres, ¿eh? Y hasta el productor no me lo va a decir que no. La ideología de Johan Cruyff, eso es una frase muy matona, ¿eh? Yo prefiero perder 5-4 que 1-0.
Ah, no, claro, y yo soy de las que piensa que si ya vas perdiendo 3-0, pues mejor mete toda la carne al asador y vuélcate hacia el frente, que te metan 1 o 2 goles más, en liguilla no, en liguilla sí te tienes que cuidar. Pero en la temporada regular, pues, ¿qué importa? Tú ve hacia el frente y búscalo. Ahora también, la afición, ojalá no caiga en lo mismo que cayó la afición de Rayados. No va a quedar campeón en su primer torneo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no creo que vaya a quedar campeón en su primer torneo.
Tiene 4.
¿4 torneos de crédito para...?
Tiene 4 torneos para lograr el objetivo. Yo sé que cada semestre va a haber una evaluación, va a haber todo. Sí. Pero, por ejemplo, todo el mundo me lo comparaba con Tuca. Es que Tuca, cuando vino en el 2010, en 3 torneos nos hizo campeones. Porque hay que recordar cuando vino Ferretti, primero en el torneo no califica. Pero bueno, el paso que dio fue de estar en el 17, quedó en el 10 en la porcentual. Uh-huh. No califica, en ese mismo torneo pierde el clásico, queda campeón Monterrey frente a Santos en el 2010. Y luego en el siguiente la rompe, la revienta, super líder, con 34, 36 puntos creo, pero lo elimina el 8, que es Chivas. Y en el tercer torneo, en diciembre del 2011, es cuando logra el objetivo de haber quedado campeón frente a un Santos. Entonces todos toman como un criterio de que tienes 3 torneos para quedar campeón. Y ajá, ese lapso de 3 torneos es un lapso de los 4 torneos donde tiene el contrato de 2 años.
Entonces no esperemos que en el primer torneo nos dé título. Como al Vasco.
Es que sí puede.
Y mira, con el Vasco...
Pero es que es diferente.
La afición mira, estaba muy molesta al término del encuentro. Salí a hablar con ellos. Uh-huh. Y era una molestia que también ya querían casi creo que correr al Vasco. Para mí no era culpa del Vasco. Sí, bueno, sí en el planteamiento, porque planteó súper mal el último partido. Uh-huh. Pero no le podemos echar 100% la culpa a él. La culpa también la tienen los jugadores que no corren. Entonces, si el jugador no te corre, pues tampoco le puedes exigir al entrenador. Pero no agarras y pones a Vincent Janssen de extremo cuando es un centro delantero. Pues claro que el chavo no te va a funcionar ahí. ¿Por qué? Porque estás aferrado a que tu centro delantero, que lleva desde marzo,
sea el 7,
sin anotar gol, lo quieres proteger.
Pero aquí es donde yo marco la diferencia, Marifer. Por ejemplo, fíjate bien, este equipo no lo armó Miguel Herrera. Digo, este equipo no lo armó Javier Aguirre, el de Monterrey. Uh-huh. Yo sé que tú me vienes diciendo la tendencia que venía jugando, sí. Pero eso venía con Mohamed y con Diego Alonso. Por lo menos, digamos,
el
mismo equipo.
Y corrieron a dos, sí, a un entrenador, okay, 2 veces y a uno.
Sí, pero llega Javier con otra forma de trabajo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Y con un plantel que él no armó. Ahora Miguel Herrera con Tigres, él llega con la mesa servida, pero haz de cuenta que apenas se va a poner el mantel, los cubiertos y el guiso.
Pero
y el
ya
menú.
Te contrataron a un jugador que a lo mejor Javier Aguirre, Miguel Herrera no lo quiere.
No me digas eso, Marifer. Es un jugadorazo que cualquiera lo va a querer.
Pero no sabes cómo te va a funcionar aquí en México. Es que todos también piensan que va a llegar otro André Pierre Guignard.
No, yo no pienso que llegue otro André Pierre Guignard, pero sí pienso que llegue un jugador de una liga superior a una liga inferior.
Ah, no, eso nos queda de ley, que sí.
Claro, no.
Pero también Delort llegó de una liga superior a una liga inferior. ¿Qué pasó con Delort? Nada.
Pero ese no
llegó
jugó.
Llegó Colo de una liga superior, ajá, a una liga inferior y no pasó
pero
nada.
Pero esos no jugaron.
¿Pero para qué los trajiste?
Bueno, ok, estoy de acuerdo que los trajiste, pero al final de cuentas no jugaron. Este que viene, este francés que viene ahora, Tawin, uh-huh, yo iba a decir Taguada, pero bueno, este sí va a jugar.
Tiene que jugar.
Y tiene características para ser titular, o
no,
sea...
claro, pero también las tenía el Diente López, que lo dejaste todo el tiempo en la banca, también las tenía Leo Fernández, que lo dejaste
pero
todo el tiempo en
fue,
la banca.
Ese problema ya se fue, Marifer, por eso la gente...
Pero le deja ese problema a Miguel Herrera de bueno, qué va a pasar con todos estos
sí,
jugadores.
Pero Miguel va a encontrar la rotación para jugar. En cambio, con el otro no había rotación.
No, eso no existía.
¿Estás de acuerdo?
Sí, eso no existía.
Entonces ahora, por eso hay un gran espíritu incomparable que tiene depositada la confianza en este proceso ahora con Miguel. Con el Piojo.
Pues esperemos que las cosas se den para ambas escuadras.
Uh-huh. Yo creo que el Piojo no te gusta mucho, ¿eh?
No, yo nunca he sido ni de Javier Aguirre ni del Piojo.
Y son dos técnicos mexicanos talentosos.
¿Qué han ganado?
El Vasco ha ganado un título y el Piojo 2.
¿En cuántos años? O sea, ¿cuántos años tiene el Vasco Aguirre dirigiendo?
Sí, pero se fue 20 años a Europa, a la aventura.
¿Y qué hizo en Europa?
Bueno, yo creo que adquirió experiencia, pero que lo llevó a dirigir dos mundiales, ¿eh?
¿Y qué hizo en esos mundiales?
Bueno, pero tendrías que entrar el balance de que en 8 Copas del Mundo no hemos pasado el quinto partido.
Porque se espera que llegue el entrenador que lo haga. Entonces contratas a Aguirre, que hace tonterías y que se lleva a un Guille Franco que no se merecía ir al Mundial y que aferrado a meterlo, aunque no metía goles, y luego el siguiente Mundial que tiene la oportunidad tampoco hace nada. Entonces, ese es mi punto. No es un mal entrenador. Yo estoy de acuerdo que no es un mal entrenador. Solamente no comulgo con su sistema de juego porque no me gusta
ni su manera de trabajar. De
yo creo que la manera de trabajar ayudó un poco a este Rayados. Les cambió un poco la actitud.
A ver, defínete. ¿Qué es lo que te gusta de Javier Aguirre y qué es lo que no te gusta? Primero dime lo que no te gusta.
No me gustan sus planteamientos de partidos.
Ok.
No me gusta el hecho de que vamos a todos a proteger al centro delantero, pero pues a la primera que puedo, echo todo para atrás.
Ok. ¿Y qué es lo que te gusta?
Me gusta la manera en la que pone a entrenar, que es muy poco lo que hemos podido ver, pero yo creo que sí los pone a entrenar más que Mohamed.
Sí.
Muchísimo más. Me gusta, ¿sabes qué estuve observando muchísimo? La preparación, cuando están calentando,
uh-huh,
es muy diferente a la de todos, ¿eh? El preparador físico se ponía y los estorbaba a los jugadores en la banda, así como va a llegar este defensa y te va a estorbar, y les estorbaba. O sea, ese tipo de cosas sí me gustan. Quiero pensar que eso lo aprendió de Europa. Pero su sistema de juego a mí no me gusta. Y Miguel Herrera...
¿Conservador?
Sí, sí, o sea, pues si tienes delanteros, pues échale para adelante. Tenías okay. La oportunidad frente a Santos de irte hacia el frente y no lo supiste hacer o no lo quisiste hacer.
Y así perdiste el clásico.
Miguel Herrera, por más maduro que me digas que es, Miguel Herrera, cuando intenta hacer lo que hace el Vasco, le sacan el partido. O sea, cuando Miguel Herrera intenta defender un marcador, le sacan el partido, porque no sabe acomodar sus piezas.
Esa tónica sí me pareció que fue la que le terminó costando el puesto en el América, que fue en la Liga de Campeones de CONCACAF, y hasta parte de la calentura.
No sabe cuidar marcadores.
No sabe, no es su tendencia. Pero ¿estás de acuerdo que la gente en Tigres ya no quiere un técnico que cuide marcadores?
Pues, vamos a ver cómo les va. El chiste es disfrutar, el chiste es ver quién llega a Rayados que le pueda dar
en Tigres yo creo que ahora vuelve la frase de que estamos enchufados. De Miguel Herrera del Piojo, ¿no?
Lo que sí es que espero disfrutar las conferencias de prensa, porque las de Aguirre las empezamos disfrutando, pero después le dijeron, bájale.
Oye, esa conferencia en Torreón, ¿cómo la tengo?
O sea...
No, detalles que pasan, pero bueno.
Y, rapidísimo.
¿Qué?
Se viene la final femenil.
Ah, otro...
Es que Rayados, me avientas en verdad.
Tres pasteles con diferentes. Cuenta que me aventaste uno con chocolate de vainilla y luego me aventas un rollo de mango y luego me aventas uno con coco.
Ahí va. Directiva de Rayados.
¿Qué pasa con Tito Becerra?
Quiten a Martelotto como el director deportivo de Rayadas. Punto número uno. Ya viene el torneo de expansión. Vas a meter un equipo que se dedique a eso. O sea, no puedes tener a una persona dedicándose a 5 equipos. No, déjalo que él se dedique a los juveniles y a la de expansión y dale su lugar al equipo femenil.
Pero en la expansión ya sabemos que va de Nigris o puede ir el Misionero Castillo.
Pero como entrenador, eso no me importa. A mí, o sea, Martelotto, no. Martelotto se tiene que dedicar a dirigir en cuestión pantalón largo.
Varonil.
A ellos. Pon a alguien específico en el femenil, así como Jessy está en Mazatlán, así como lo tiene el América, así como lo tiene León, así como lo tiene cualquier equipo femenil.
¿En Tigres quién hace eso?
En Tigres tienen a...
Te digo porque yo no lo conozco.
No me acuerdo quién es, okay. Pero hay una persona que se encarga del femenil. Entonces, ¿qué necesita Rayados? Uh-huh. Rayadas, alguien que se dedique al equipo femenil. Ahora.
¿Qué pasa con Tito?
Ya es momento de darle las gracias y que se dedique, espérame, y que Tito se dedique, porque no, es que no puedes estar dirigiendo a la sub-20 y dirigiendo a la femenil, no puedes.
Pero la sub-20 estaba el Misionero Castillo.
O a la sub-15, Tito traía otra selección, otro equipo.
Otra categoría.
Aparte de la femenil.
A mí lo que me dijo una vez Tito, y te lo digo sinceramente, me dice, es muy difícil dirigir la femenil.
Claro.
Porque tienes que tener mucho cuidado con penetrar al vestidor. que involucra meterte un vestidor femenil. O sea, estamos hablando de por muchas cuestiones, que no es lo mismo. Entonces, para ti...
Te estoy sacando a quién más estaba dirigiendo, pero... Y no, ojo, no, insisto, no porque Tito sea malo.
A mí me extrañó ver a Pepe Treviño.
Es que mejor deja a Pepe Treviño.
A ver, pero Pepe estaba con la sub-17, ¿no?
Es que ese es el punto. Que en Rayados
tienen todo capiroteado.
Mira, aquí está. A ver. Es, ¿en qué estamos? Clausura 2021. Uh-huh. Liga Femenil, director técnico. Apertura 2020, Fuerzas Básicas sub-17. Y luego también Fuerzas Básicas sub-17. Como auxiliar técnico. ¿Qué pasa? Porque en la sub-17 el mero mero es Pepe y su auxiliar es Tito. Y en la femenil el mero mero es Tito y su auxiliar es Pepe. Entonces no puedes mezclar. O le das su lugar al fútbol femenil o mejor habla con la liga y dile, ¿sabes qué? Yo no quiero un equipo femenil.
Pero, ¿qué tanta cabeza le hace falta a Rayadas para ti que el equipo termina por cosechar puntos, estar en los primeros lugares y calificar?
¿Y qué pasó antes de, en este proceso de la fecha FIFA? Por algo lo hicieron, no fue de gratis, no agarraron y dijeron, ay, no voy a ir a entrenar, es una protesta.
¿Qué es lo que quieren las chicas?
Es una manera de protestar. Las chicas ya no están contentas, no puedes seguir viendo a Ailina Vilés en la banca y meterla al minuto 89 para que te resuelva un partido.
O sacar a decir cuando ocupas goles. Bueno, ajá, eso fue lo que no me pareció lógico en el cambio, ¿eh?
Para mí Rayadas necesita reforzar la defensa, reforzar la banca.
¿Qué le pasa a Buchenroll? ¿Por qué no marcó diferencia ahora?
Pues es que nunca ha marcado diferencia.
Y viene con un cartel de presentación muy fuerte.
Pero es lo mismo que pasa, creo yo, con Jansen y Funes. O sea, no puedes tener a los dos al mismo tiempo, a decir ella Cristina. Porque si te fijas, cuando juega Cristina sola sin decir juega más libre.
O sea,
y cuando la pones con Desiree,
se siente amontonada.
Y están amontonadas. Sí. O sea, se estorba la una a la otra. ¿O qué pasa? Que Cristina se termina abriendo hacia la banda
y
le estorba a Dani, o se abre para esta banda y le estorba a Evans. Entonces, creo que esa es la cuestión. Tienes que modificar muchas cosas en Rayadas y darles, insisto, su lugar como equipo profesional de fútbol femenil.
¿Y cuál es tu prospecto candidato?
¿De entrenador?
En Rayadas.
Fíjate que yo proponía algo de Nigris y la gente me siguió. Yo lo decía de broma. Y la gente siguió mi emoción y yo dije, bueno, lo tiré nada más al aire y lo aceptaron. Pero mucha gente decía que Verdirame, ya hace poquito que platiqué con él, sí, el pibe estaba como que, pues yo no le pondría el pero a... No sé, no lo he visto a él como entrenador, entonces no sé qué tanto le vaya a mover a la femenil. Pero yo creo que se pueden buscar chavas. Bueno, la del Necaxa creo que ya la va a agarrar Tijuana, porque Frankie Oviedo fue un fracaso total.
El colombiano, aquel que jugó en América.
Fue un fracaso total.
Fue un jugadorazo.
Sí, ¿no? Como jugador no le recrimino nada, era de mis favoritos, pero...
¿Te acuerdas que una vez Frankie Oviedo metió el gol del América al River Plate allá en una Copa Libertadores y claro, con ese ganaron 1-0?
Frankie Oviedo era de los mejores jugadores que se tenía.
Jugador esbelto, ligero, rápido.
Se sabía mover muy bien en el área, se sabía desmarcar muy bien en el área.
Le había perdido yo el rastro, no sabía dónde andaba, fíjate.
Sí, entonces, pues se pierde
Bueno, Verdirame sería una buena opción para Rayadas.
Yo creo que sí, Verdirame. Si no contratan en Cholos
a... ¿Tú te animarías a ese puesto?
No. Tendría que meterme de lleno a estudiar.
O sea, aquí está fuego. Digo, ¿por qué no
si,
más?
Si es mi sueño, meterme a estudiar.
Fíjate,
si
un amigo me había dicho que quería trabajar en la femenil de masajista, pero dije que no, iba a ser muy difícil.
No.
Pero me lo dijo bien, o sea, sin plan de morbo.
Yo conozco a muchos amigos.
Es lo que te digo, sí. O sea, pero como que no lo relacionas a que un masajista varonil esté mezclado masajeando a un cuerpo técnico, a un cuerpo jugador femenil, ¿no?
No, y si le puedes dar la oportunidad a una chica, también, híjole, es que a lo mejor se malentiende porque es una amiga muy querida mía.
¿Quién?
Pero Erika Gadea ya tiene su título.
Erika Gadea.
Erika Gadea
la hija
es
Gadea.
Hija de Roberto Gadea. O
que
sea,
en paz descanse.
Y no solamente de Roberto Gadea, de la maestra Cavazos, Alma Rosa Cavazos, que es una de las precursoras del fútbol femenil en Nuevo León. Entonces, ¿tú te imaginas la escuela que trae Erika Gadea? Que ha ganado títulos en la universidad con sus equipos de facultades. Realmente para mí, Erika sería una opción muy buena de empezar su carrera como entrenadora con Rayados?
Yo todavía mantengo mi línea. Creo que el fútbol femenil todavía yo no lo tengo conceptuado en un alto grado de calidad en el banquillo como técnico. O sea, como en el terreno de juego no puedo decir nada porque me parece que nos han deleitado el esfuerzo, sobre todo lo que hace Chivas, claro, Monterrey, Tigres, Atlas
América.
O sea, me parece que son los
Rayados,
equipos que...
Rayados. Podemos descartar,
sí,
a Rayados.
Son los equipos que levantan la mano y que te dan un esfuerzo y un plus muy marcado, ¿no? Pero todavía en el banquillo sigo considerando que el hombre es el que tiene quizás a lo mejor un poquito de un nivel alto,
de hecho,
o arriba por encima de una mujer.
No nos vayamos tan lejos. Los que están jugando la final, que por cierto, la final es este lunes la ida, y el siguiente lunes no entiendo a la liga.
¿Vas a ir a Guadalajara?
Dejarlo, pues esperemos poder ir a cubrir a las chicas de Tigres, a las Amazonas. Pero era lo que te decía, o sea, Roberto Medina con Tigres y el Chore Mejía con Chivas femenil.
Y, oye,
tenemos a dos grandes entrenadores. Y fueron, bueno, el Chore más como jugador.
Exactamente. Y fueron dos grandes clásicos, el clásico tapatío y el clásico regio. Fueron,
bueno,
dos,
la ida.
En la semifinal. En
la
semifinal,
ida. Sí, porque sí, la vuelta Rayadas ni metió las manos.
Bueno, me entretuvo un poquito también el de Chivas Atlas la vuelta.
Ah, no, sí, sí, sí. O sea, el de Chivas Atlas yo creo que se murieron de mucho. Y en el de Rayadas, bueno, Tigres,
sí,
Rayadas.
No metió en el segundo tiempo. Las manos, estoy de acuerdo.
Pero bueno, pues esperemos a ver qué pasa.
Pero
con...
¿Pero tú te animarías, sí o no?
Si tuviera mis, o sea, si tuviera los estudios...
¿Pero qué estudios ocupas? ¿A poco no le entiendes a esto?
No, yo puedo agarrar y sí, claro, pero la federación va a decir, y pues compruébame dónde está tu certificadito.
No, sí, la verdad que no es fácil, o sea, pero irte fogueando poco a poco te da bastante. La vez platicaba, hace meses platicaba con Mancilla, que hoy está en una cadena televisora aquí en Monterrey, y me decía que ya cumplió el proceso de estudios en Sudamérica y que viene con la intención de aquí en México buscar una oportunidad de primero en la Liga de Expansión y obviamente, ¿por qué no llegar al futuro a Primera División en México, ¿no? Y platicábamos y platicábamos y platicábamos de parados, de movimientos, de trabajo, y me dice Mancilla, me dice, oye, ¿estás bueno para auxiliar? Le digo, hombre, te agradezco mucho. Me dice, ¿pero qué te falta? Le digo, volvemos a lo mismo, me faltaría el proceso de ir a FOD para que me den el certificado. Y yo le dije, hace meses atrás, también platicaba con Santana y me dijo, estás bueno para auxiliar, pero ¿qué te hace falta? Le digo, pues obviamente volvemos a lo mismo, pasar el proceso que tú mencionas de estar con la certificación.
Entonces,
¿no? Pero yo creo que hemos, y te incluyo y te involucro, tantos años, y si lo hicimos al público, de estar trabajando con entrenadores, que a veces cuando terminas platicando con ellos, te terminas enriqueciendo y terminas con una retroalimentación manifiesta. Hay que decírselo a la gente, que los mismos protagonistas que fueron en su momento profesionales en la cancha y que ahora están en el banquillo, te invitan o te contemplan o te hacen la invitación para formar parte de un cuerpo técnico.
Que sería lo espectacular.
Y ¿sabes qué? Hace años, eso sí tengo que decirla, platicaba de fútbol con Luis Fernando Tena. Y platicábamos, y cuando dirigió a Cruz Azul en sus etapas, y cuando dirigió a Morelia, el equipo que le dejó Tomás Boy, y cuando fue campeón olímpico, y me decía el flaco Tena, me decía, oye, ¿te gusta mucho el fútbol? ¿También has trabajado en algún cuerpo técnico? Le digo, no, hombre, hemos trabajado en los medios, que ha sido diferente. Pero bueno.
Llevamos nuestro tiempo recorrido. Sí. Pero bueno, pues ahí está.
Bueno, conclusión, porque dejamos varios temas, varias puertas abiertas.
Javier Aguirre tiene que formar su equipo para poder funcionar.
¿Se va el portero Hugo González, estamos de acuerdo?
Se va Hugo, se va Nico, se va Vilés y se va Pavón.
Ok, pero el tema de lo de Hugo, ¿se va
se
o no se va?
Se tiene que ir.
Se tiene que ir.
Sí.
Cerrado el tema. Javier Aguirre ahora sí va a armar el equipo y el plan de trabajo. Miguel Herrera con Tigres.
Tiene que conseguir una defensa nueva y una media cancha diferente a la que tenía Ricardo Ferretti.
Pero no vamos a ver a Miguel Herrera que le metan 5.
No,
es que además que te fuiste al extremo,
Bueno, 5 no 3.
O sea, como quiera, la cortina abierta atrás.
Pero yo creo que hay que darle la oportunidad a Miguel Herrera de trabajar.
Sí.
Con tiempo.
¿Te gusta el cuerpo técnico de Miguel Herrera?
Claro. Y si se queda el Chima.
Mucho. Oye, el Chima que lo entrevistamos a las afueras del estadio, que dijo que primero tiene que hablar con Tuca.
Que le iba a pedir permiso al Tuca.
Me parece que actuó bien, ¿eh?
Sí.
Y aparte es un símbolo Tigre de conocido de la
gente.
De
toda la vida, entonces, ahí está.
Ahora, ¿dónde parará yo niño ahora? Fíjate, ese es otro de los temas muy importantes.
Por querer comerse el pastel grande.
Pero bueno, hay algo que sí tuvo de razón decir. Si hay alguien que conoce este equipo bien, soy yo.
Pues sí, pero todavía no estás listo para dirigir.
Bueno, perfecto. ¿Y ahora en la femenil?
Femenil.
¿Ves a Tigres campeón?
Claro. ni me preguntes.
No, y ya anda queriendo correr a Tito Becerra y a Pepe Treviño y fíjate sus pronósticos, ¿verdad?
Es que dime qué equipo qué equipo puede parar a Tigres Femenil.
No, estoy de acuerdo. Va a ser una buena final, pero me parece que Tigres tiene más tela de donde cortar para así con esas tijeras. Tengo más calidad, trabajo. Yo veía rápido, minutos. Veo que el esquema de Medina y con Tigres de hace años es jugar al ancho de la cancha y saber presionar en las partes de arriba. Y yo veo todos los equipos, lo vi en Atlas Chivas, me clavé mucho en esa semifinal. Oye, como en bolita.
Todas van hacia el balón.
¿Te acuerdas cuando había un anuncio de una sopa instantánea? Que salía un mamut donde estaban persiguiendo todos para comérselos.
¿Así?
Haz de cuenta que así juegan, o sea.
Y el Tigres, ¿no? Tigres te abre las bandas.
Sí, lo hace bien, lo hace bien.
Busca Belén Cruz.
Y así mató a Monterrey.
Busca Yaquio Valle, mete en los centros. Tienes a Stephanie Mayor que te revuelve toda la área.
Esa banda de la derecha de Tigres, qué bien penetra y qué bien desborda y qué bien saca centros.
Pregúntale a Vale Valdés.
Sí. Oye, mataron al Monterrey por ahí.
¿Por qué? Porque Tito Becerra no entendía ya que si tienes, pero es que si tienes una central nominal llamada Rebeca Bernal, que es tu capitana, que lleva toda su vida jugando de central, la pones de contención.
Ahí se perdió.
Tienes a una contención, que es contención nominal, que toda su vida ha jugado de contención, y la pones de lateral, y luego a esa lateral le pones a cubrir a Jackie Ovalle. Tito, en serio.
Oye, la que vi por día también fue Mariana Cadena, me decepcionó.
Tuvo, yo creo que su peor eliminatoria o sus dos peores primeros partidos.
La vi perdida, ¿no? Y me extraña porque es una defensa muy bien ubicada, fíjate. Pero es que todo el Monterrey terminó dándolas, no quiero decir el dicho de ninguna manera, dándolas, pero sí terminó entregando el partido. Bueno, perfecto. Tigres para mí también hoy consagra, oye, de 7 finales, Tigres ha estado presente en 6, ¿es correcto?
Esta es su sexta final, solamente no llegó a la primera, que es cuando pierde contra el Pachuca en
semifinales.
En semifinales.
Y que esa fue la final de Pachuca-Chivas.
Chivas, que gana Chivas la final, y de ahí en fuera, pues es Tigres.
Que jugó 4 contra Monterrey, le gana 3 y pierde una, y lo pierde una con América en penales, aquí en el Volcán, y ahora que va a jugar esa con Guadalajara. Oye, qué protagonismo de la femenil en Tigres, ¿eh?
Es el mejor equipo.
La número 15 de Chivas jugó en Tigres también, ¿verdad?
Es esta Caro Jaramillo.
La morenita.
Sí, okay. Y Licha Cervantes, que es la goleadora de las Chivas.
Que era de Rayadas antes.
¿Qué es lo que le falta a Rayadas?
Hijos, ya no me... Ya, deja a Tito Becerra.
Muchísimas
oye,
gracias.
Oye, quiero invitar a Tito Becerra y me va a decir Tito Becerra, oye, pues con esas compañías que tienes, mano, me va a decir.
No, hombre, tráemelo. Tráeme a Tito Becerra.
Te va, no, me le va a sacar toda la revista. Mira, trabajas en la sub-17 con Pepe Treviño y luego en la femenil trabajas con Pepe Treviño. Así no.
No, lo tratamos bien, lo papachamos.
Le mandamos un saludo fuerte a todo, a la gente de público de Post MX, a la producción, mira, de lujo como siempre hoy en esta transmisión. Y por supuesto que nos estén en el pendiente con toda la información deportiva y el fútbol de estufa, Marifer.
Así es, no se lo pierdan por Posta, nosotros nos despedimos, esto fue La Apuesta y el próximo viernes ya tenemos finalistas de la Liga MX, así que no se lo pierdan.
Voy Cruz Azul.
Mi Cruz Azul de toda la vida, venga, nos vemos.